Joselito y Marieta, lo he dicho yo. Perfectamente.
Antiguos alumnos castigados. ¿Y por qué? Y con esto acabo, están siempre en el bote.
Bueno, ¿qué decir de la fantasmogénesis, verdad? ¿Qué decir de la preternaturalidad?
¿Qué decir? Pues para eso está usted, para decir.
Yo a veces pienso, ¿para qué tengo que ir al programa? Porque no se me ha respetado nunca.
Efectivamente.
Quiero decir...
Tampoco se lo ha ganado usted. No se lo ha ganado el respeto.
No. Lo dejamos aquí si quiere. Yo no
yo he perdido interés.
No voy a venir más.
Ya, bueno, perfecto.
Pues ahora voy a...
Será por especialistas.
Ahora voy a ir a... Me voy a dedicar al corazón.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, muy bien.
Sí.
¿Qué iba a ir al deluxe?
No, cardiología.
Ah. Nadie sabe nada en vídeo, en YouTube. Samanté salpicando tus pupilas.
Seguimos con el programa, seguimos adelante.
Exactamente.
Venga, vamos a ver.
Tenemos a María desde Vilassar de Mar que dice: buenas, Nadiers. Nadiers.
No me gusta Nadiers, ¿eh?
¿No?
No, esto de Nadiers, de Believers, de... No sé, no me ha gustado nunca, tengo que decir.
Vale.
No.
¿Cómo lo volváis a decir? ¿Cómo me vuelvo a encontrar? ¿Un Nadier?
Sí, no, a ver. Funciona como chiste asociado.
No funciona como nada.
No funciona como nada. No.
No me entere yo que alguien vuelva a decir bueno, Nadier, que no le gusta.
La chica no lo sabía.
¿Ves que lleva 30 años él en el mundo del espectáculo? En la cúspide. Está tan en la punta de la pirámide que se le mete hasta por el culo.
Bueno, a ver.
Es súper incómodo estar en la punta de la pirámide, ¿eh?
Ya sabes que en realidad...
No se puede ni sentar, ¿eh?
Escúchame.
Así tiene las rodillas.
Escúchame, listo. Sabes que en la realidad...
Ahí arriba. ¡Ay, ay!
Las pirámides tienen un cuadradito arriba.
Pero la del espectáculo no.
Ah, vale.
La del espectáculo es vale. Una puncha.
Ah, vale. Bueno, puncha, ¿qué dice esta chica que no sabía?
Dice, normalmente el sábado es el día que toca ir a comprar al súper y llenar la nevera.
Claro.
Ya veis, de repente ha entrado la cotidianidad aquí.
Ya, sí.
Al tope. Pero si durante la semana veo que me he dejado algo, tengo que ir a otro súper a comprar. Pero esa compra de solo necesito cuatro cosas y eso a mí me da mucha vergüenza. Porque siempre pienso en que la persona que está en la caja y que me va a cobrar va a pillar esas cuatro cosas sin sentido que he comprado, tipo, ¿ahora por qué esta chica necesita un mango, jabón para el pelo, una lata de atún y un cepillo de dientes? Y con eso yo me creo una historia paralela. ¿Os pasa algo parecido? Bah, María, qué triste.
Ya, qué tristeza. Hombre, claro, tampoco le has puesto tú...
No, yo no le he ayudado.
No le has puesto.
Bueno,
mucha...
claro, pero es que ella tampoco...
¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estás? Bueno.
¿Pero qué tendrá que ver?
El supermercado.
Que hablábamos de ir al súper, ¿qué tendrá que ver?
Pero hay que planificar bien la compra del supermercado. Sí, pero... lo primero lavarse las manos. Me lavo las manos con el agua fría, luego pongo un poquito de esta bolsita. ¡Me he pedido una turbina! ¡Turbina vasca! ¡Ya queda! ¡Hostia, espérate! Es que tiene un ciclo, no la puedo parar.
¿Pero por qué viene usted?
Por supermercado, joder. Porque hay que planificar, familia. Hay que planificar la compra. Tú no puedes ir como pollo sin cabeza al supermercado.
¿Pero qué ha comprado?
Y que no vaya tu marido, que solo compra cosas caras y necesarias, quesos, vinos y mierdas.
Pero que no me sea usted antiguo. Que necesita un mango,
joder, dice...
jabón para el pelo, una lata de atún y un cepillo de dientes. ¿Qué tiene usted que decir?
Con eso no comes, ¿eh? Pero como, como no te untes con el cepillo de atuna. Ay. Dice, está un niño que lo está bañando su... pequeñito.
Pero a ver,
Un niño pequeñito, cuando todavía los niños los bañan las madres. ¿Sabes?
Pero este es peor que Ferran Adrià. Ah, o sea, madre. Este entra cuando le da la gana y a contar chistes.
Yo estoy dentro de la nevera, ¿eh?
No. Sí, que vuelva, bueno, Carlos.
Tú quédate en la nevera.
¿Qué pasa?
Y no, está un niño en la bañera.
Sí.
Y la madre lo está bañando. Y el niño, pues ahí, como hacen los niños pequeños. Llega un momento que el niño dice, mamá, ya me baño yo. Pero no estamos en ese momento todavía, en el chiste, ¿eh?
Es que no entiendo nada.
Y dice, pues un chiste, coño, estoy contando un chiste.
Ya.
Joder, pues ya está. Y le dice a la y dice el niño, se mira sus propios testículos y le dice al niño que está en esa edad que quieren saber todo, joder.
Sí, sí.
Y le dice, mamá, ¿esto es el cerebro? Y dice la madre, todavía no. ¡Ay! ¡Ay! Venga, familia, hasta luego.
Profesores, doctores, investigadores, cantantes, cocineros. Hoy el Nadie ha abierto la caja de los muñequitos, el armario de los personajes. Ríete tú del armario de Narnia.
Pues oye, ha nacido
¡sabor!
El guiñol de los cocineros.
Ah. ¡A una salsa!
Venga, coño, ponle chimichurri a Lioli. Venga.
¡Ay, ponle chimichurri a Lioli a tu plato, mi amor!
¡Ah!
¡Sí! Si quieres que pique, aunque esté rico, ponle a Lioli chimichurri a tu plato, mi amor. ¡Ay, sabor! Y no al Lioli chimichurri, sabor. Le pusimos colequito el agror, porque estaba rico y no tenía acidez. Va mi mujer y chimichurri, sabor. Cada vez viene más defecto en la voz. Primero era algo como de América Latina y ahora ya es algo de ir al logo, peda, sabor, chimichurri, sabor. Se ha tropeado la canción de sabor. Cada hora viene algo con la R también. A ver cómo acabamos, mi mujer.
Yo estaba escondido en la nevera,
Pablo,
y no me dejaba salir. Pero,
Pablo,
no pasa nada porque ahora tengo yo
el Ferradría.
Mi cuota de programa, porque si estoy en la nevera no salgo más. Y yo tengo que salir, coño, la gente quiere... ¿Vale o no?
Vale, no, vale.
¿Vale o no?
¿Vale o no?
¿Vale o no?
¿Vale o no?
Na, 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 na,
¿vale o no?
¿Vale o no?
¿Vale o no?
¿Vale o no?
¡Hasta aquí!
¡Uf! No, sí, entiendo que puede gustar, pero muy cansado, estoy muy cansado.
Bueno, claro, es
que no sé cómo hemos llegado a una salsa aquí con sabor y...
Yo vi que durante la primera media hora de programa he pensado, está el programa muy tranquilo.
Sí.
O sea, como que no...
Basta que lo pienses y de para que se produzca la cosa esta.
Salió aquí un cipotín de cosas. Ha habido como, ¿no? Muchas cosas.
Sí, 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 sí.
Muchos
sí.
Cocineros.
El guiñón de los cocineros. Sí. El del defecto en la boca.
La salsa que acabó
el del frenillo, con Johnny Frenillo, ¿no?
Johnny Frenillo, es un cantante, va a venir más, ¿eh?
Johnny Frenillo,
Johnny,
¿no?
Frenillo cada día va.
Me gusta mucho. Johnny Frenillo y las estrellas de la salsa.
Oye, somos los directores.
¡Hola! ¡Hola!
¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo?
Lo que pasa es que nuestros pasos eran muy fugaces.
Sí, entrábamos...
No éramos personajes de amor.
No, éramos personajes de entrar y salir.
Sí.
Así que ya que estamos
muy tangenciales.
Sí, entrar y salir.
Has hecho garaza, ¿eh? ¿Eh? Uy, te has hecho garaza.
Pues sí, estoy estupendo.
Bueno, pero te voy a ir con la tripica, comió bien, ¿eh, ladrón?
Bueno, vamos a despedir.
Mira, soy una boa. Uy... Sí, una cobra. Mírame los ojos, que te pico. Uy, ¿sabes? Estoy como los cascabeles, porque son los 11 años de la radio. ¿Se va a armar una fiesta, nene? Así que, escúchame. Se va a armar una fiesta de puta madre. Porque somos los directores de la radio que cumple 100 años.
Tiene un mojito.
Eso no pasa todos los días. Todos los días no pasa,
nos vamos que nos han dicho que no tenemos más tiempo. Venga, hasta la semana que viene aquí en la SER.
Vámonos.
La mejor historia que hay, vámonos.
Para ti, para mí, toma. Hala, la radio, toma, para ti, para mí.
¡Aplaudí, coño, que nos vamos!
Nadie sabe nada más. Cerramos el armario de los personajes. Que descansen. Volvemos la semana que viene rescatando las mejores vivécdotas de las familias de Andreu y Berto. Samanté Derramado.
Es la una, son las 12 en Canarias. El presidente del Gobierno ha defendido el derecho a la sanidad pública en el acto por el 47 aniversario de la Constitución. Pedro Sánchez ha citado el artículo 43 de la Carta Magna después de que la madrileña Isabel Díaz Ayuso haya dicho que lo que ha pasado en el hospital de Torrejón de Ardoz se debe a rencillas internas. El centro, recordamos, de gestión privada, ha querido aumentar las listas de espera para beneficiarse económicamente.
El artículo 43 lo que hace es consagrar el derecho a la salud pública de todos, y no el negocio de unos pocos, que siempre son las mismas empresas afines a administraciones del Partido Popular, para llenar su cuenta de resultados. Y que, por tanto, el Gobierno de España va a hacer todo lo que esté en su mano, va a utilizar todas las herramientas del Estado de Derecho para defender y hacer realidad ese artículo 43 y, por tanto, hacer realidad una sanidad pública, gratuita, universal y equitativa, que es lo que merecen y demandan los ciudadanos y ciudadanas.
Los actos por el Día de la Constitución continúan en el Congreso. Acaba de hablar la presidenta Francina Armengol, que ha pedido consenso y no tener miedo para adaptar la Constitución a los nuevos problemas que tiene la sociedad. Allí está Josué Coello, adelante.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la presidenta del Congreso ha reivindicado que la Carta Magna se pueda modificar y adaptar a los avances sociales, poniendo el acento en que esos cambios llegarán a través del consenso.
Las leyes son nuestras, de la ciudadanía, que emanan de la voluntad popular y de sus necesidades, que se ajustan, que se transforman según avanza la sociedad a la que representan.
También ha pedido defender los principios democráticos, dice, ante los avances totalitarios.
Defenderlos es un imperativo democrático en momentos en los que la apuesta totalitaria genera ecos en nuestras sociedades y despierta fantasmas.
Y un año más, Francina Armengol ha puesto en valor algunos artículos de la Constitución, como el 47, que hablan del derecho a la vivienda.
Cambiamos de asunto. En Barcelona ha terminado la reunión del Centro de Coordinación de Operaciones de Cataluña para analizar la situación por la peste porcina africana que afecta a 91 municipios. El presidente Salvador Illa ha anunciado una nueva auditoría en el laboratorio del que pudo salir el virus. Informa Gemma Alegrí.
El president Illa ha encargado al IRTA, el Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias, una auditoría de los centros que trabajan con peste porcina africana en el entorno de Collserola, después de reunirse con sus principales responsables.
Les hem encarregat que coordinin una auditoria d'instal·lacions y una revisión de protocolos.
Illa ha afirmado que mantienen plena confianza en la institución, pero que también quieren comprobar si hay algún aspecto que deba mejorarse. Esta decisión llega después de que el Ministerio de Agricultura haya abierto una investigación para determinar si el brote podría haber salido de un laboratorio.
Y atención a lo que ha anunciado la Generalitat Valenciana sobre la crisis de la peste porcina africana. Esta región no tiene casos, pero sí sobrepoblación de jabalíes, así que han anunciado que pagarán 40 euros a los cazadores por cada animal de este tipo muerto. Valencia, Adrián Sánchez.
La Generalitat admite que la sobrepoblación de jabalíes es un grave problema si hubiera algún brote. Por eso el vicepresidente Vicente Martínez Mus acaba de anunciar un plan de choque con 40 euros para los cazadores por cada jabalí abatido en los 317 municipios con más riesgo. Pretenden capturar 50.000 jabalíes hasta septiembre. También se va a aprobar una línea de subvenciones para que las granjas refuercen las medidas de protección. La Generalitat ha hecho esta semana más de 3.000 análisis y por ahora ninguno ha dado positivo en fiebre porcina.
Y de la información del deporte, el Barça retrasa su viaje a Sevilla antes del partido de esta tarde. José Antonio Duro, buenas tardes.
Hola, lo ha anunciado el conjunto azulgrana, el retraso de su vuelo por niebla en Sevilla se ha retrasado una hora. El viaje del cuadro de Hansi Flick para el partido que el líder tiene que jugar esta tarde a las 6:30 en la Cartuja, la visita al Real Betis. Además, estamos en la previa de los primeros partidos del día. En una hora comienza en Carrusel el Villarreal-Getafe, también un partido en segunda, Andorra-Almería, y en directo la Liga F con partidos al descanso de la jornada 13 con un Atlético 0, Sevilla 2 y un Depor 1, Granada 0, que se está jugando en Riazor.
Es todo. Sigue la información en cadenaser.com y a partir de las 2, la 1 en Canarias, ya en tiempo de hora 14 con Aida Bau.
Cadena Ser. Servicios informativos. Cadena Ser, Comunidad Valenciana.
El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha confirmado esta mañana, durante su participación en los actos por el Día de la Constitución, que ya se ha puesto en contacto con la Moncloa y se está a la espera de fijar una fecha para una reunión con Pedro Sánchez. Sería la primera reunión oficial entre el jefe del Consejo y el presidente del Gobierno después de la Dana, afirma Pérez Llorca, que es el momento de dejar atrás el enfrentamiento.
Y así he querido debutar como presidente de la Generalitat Valenciana, buscando diálogo, buscando consenso, intentando recuperar puentes y vías de comunicación con afectados y familiares de las víctimas de la Dana y también buscando coordinación con el gobierno de España para la reconstrucción. Y eso es lo que nos demanda la sociedad. La gente está cansada de crispación, de peleas, de falta de entendimiento.
Fuentes del Palacio de la Moncloa confirman esta buena disposición para reunirse con Pérez Yorca. Están ahora cuadrando fechas. Y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reaccionado hoy a los WhatsApps que conocimos ayer de Carlos Mazón el día de la Dana con Salomé Pradas, que demuestran que estaba despreocupado por la emergencia. Dice Feijóo que el partido ha pasado página del expresidente.
Le puedo asegurar que el Partido Popular ha pasado página definitiva en la Generalitat con un nuevo candidato previo a la dimisión del señor Mazón. El señor Mazón ha asumido sus responsabilidades políticas al máximo nivel.
Y vamos a hablar también de los casos de gripe en hora 14 que se han adelantado este año, pero todavía no se ha alcanzado el pico que va a llegar antes de Navidad. Son las previsiones de los médicos de atención primaria. La presidenta de la asociación que los agrupa, María Ángeles Medina, insiste en recomendar la vacuna a los menores, pero también a los más mayores, que suelen ser los contagiados y tienen más riesgo.
El pico es después de las Navidades, porque nos hemos juntado gente con gente y entonces el pico es después. Este año se ha adelantado, aunque no hemos llegado al pico, y previsiblemente será alrededor de las Navidades, con lo cual el sistema sanitario va a estar tensionado durante semanas, con festivos de por medio también, y es por eso que la ciudadanía debe de implementar el conocimiento en autocuidados.
Y este fin de semana se celebra en Valencia la Feria del Automóvil con 35.000 personas que se espera que lo visiten, con además la novedad del plan Reinicia Auto. Sergio Torregrosa es su presidente.
Este año todavía quedan ayudas, es decir, las ayudas a la Dana, que es el plan Reinicia, que son 5 o 10.000 euros, todavía siguen vigentes hasta el 31 de diciembre. Los fondos presupuestados fueron 465 millones y a fecha, creo que fue la semana pasada, creo que habían gastado 205 millones, es decir, que todavía queda más del doble. Por tanto, en principio pensamos que va a ser, obviamente, algo mejor, ¿no?, que el 23, por esta palanca, ¿no?, al final, ¿no?, para los afectados.
Tarde de intervalos de nubes y viento de poniente, pero sin lluvias. Mañana más de lo mismo y temperaturas al alza debido a este viento de poniente. Lo ampliamos todo a las 2 y 5 en hora 14. Ahora enseguida empieza a ser viajeros con Inma Pardo y Santi Botella.
Combina playa, montaña, deporte, bienestar, música, gastronomía y cultura. No te pierdas nada de lo que Benicàssim tiene que ofrecerte durante todo el año. Vive un Benicàssim muy vivo. Te esperamos. Ayuntamiento de Benicàssim.
Ser viajeros, Comunitat Valenciana. Inma Pardo y Santi Botella.
¿Qué tal? Buenas tardes. Inauguramos diciembre oficialmente y los viajeros de la cadena SER, los dos, solemos coincidir en algo a la hora de escribir las cartas a Papá Noel y Reyes Magos. Nosotros queremos viajes, lo tenemos fácil. Queremos viajar todo el año por la Comunidad Valenciana, por el mundo. Y mientras llegan esos viajes, compartimos nuestra experiencia con los oyentes del programa y nos vamos documentando para esas posibles escapadas. Hoy además, Santiago Botella, ¿qué tal estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí me pillas escribiendo la carta.
La carta, ¿no? Bueno, hoy coinciden en el programa dos colaboradores de grandes viajes, como
manifestando que queremos viajar mucho.
Exacto.
Y muy lejos también.
Alejandro Noguera, Fernando Sánchez Heredero, que seguro nos van a traer propuestas originales de las que nos suelen gustar mucho ya de cara a este 2026. Pero antes tenemos una parada técnica en la localidad que mejor sabe celebrar la Navidad.
Así es, por esa gran cantidad de actos que celebran, por la majestuosidad que tienen en cada uno de ellos, pues vamos a hablar, cómo no, de Alcoy. Así que si te parece, Inma, comenzamos.
Haciendo el camino. Ser viajeros.
estaba esperando el estribillo, Santi.
Madre mía,
Navidad.
Ya estamos, qué bien.
Navidad 2025. La verdad es que casi todas las ciudades inauguran el encendido de sus luces de Navidad pues prácticamente un mes antes, ¿no? Uh-huh. Creando ya ese ambiente tan especial. Pero si hay una que lo vive de una forma más intensa y con un despliegue de actos y una tradición que supera a las demás, como bien decías, es Alcoy. Y seguramente para los habitantes de Alcoy, pues esto es normal. Forma parte de su historia, forma parte de su cultura, es algo habitual, pero para los que venimos de fuera, es una forma muy especial de vivir estas fechas y en suma también de encontrar y recordar ese sentimiento de ilusión como cuando éramos pequeños. Así que para hablar de todo esto hemos invitado en el programa a la concejala de Turismo de Alcoy, que es Lorena Zamorano. ¿Qué tal? Buenas tardes, Lorena.
Buenas tardes.
Bueno, para los alcoyanos la Navidad tiene que ser una fecha, pero que muy, muy, muy especial.
Pues la verdad es que es la más entrañable que tenemos aquí y que celebramos aquí. Tenemos también fiestas de moros y cristianos, pero nuestra Navidad es algo que llevamos muy adentro porque yo creo que nos despierta un poco el recuerdo de la infancia, ¿no? Y la ilusión esa. Y cuando eres mayor y tienes hijos, pues lo que intentas es transmitir esa ilusión que no llegas a perder nunca si eres de Alcoy a las nuevas generaciones. Y al final se crea un clima aquí que yo creo que sí que es único, ¿no? Porque la gente que viene también lo aprecia así.
Es que la propia ciudad de Alcoy, permíteme, es que parece un pueblito de Navidad,
sí.
¿Verdad, Lorena? O sea, ir allí, ver esos...
Ese frío,
el donde se encuentra en la montaña, el cruzar ese gran puente, o sea, ya todo te invita un poco a entrar en la Navidad.
Sí, ese frío que ya lo tenemos aquí, que ha llegado un poco pronto, pero ya está. Sí, la verdad es que lo que intentamos también hacer es que toda la ciudad tenga una iconografía propia, porque yo creo que merece la pena y luce mucho más y realza mucho más lo que son lo icónico, ¿no? La trilogía, el Big en definitiva, que son los pastoretes, el bando o la burreta que llamamos aquí coloquialmente, y la cabalgata. Y llevamos ya años intentando un poco crear producto alrededor de esos tres días para un poco ampliar, ¿no?, a nivel turístico lo que es la Navidad, la marca Navidad en Alcoy, que la hemos llamado Alcoy Ciutat del Nadal, y entre toda la ciudad pues crear actividad y crear ambiente, ¿no?, para que desde principios, finales de noviembre hasta pasado Reyes, pues se habla de Navidad, se viene y poder disfrutar, aunque vengas este fin de semana a Alcoy, ya estás metido en la Navidad alcoyana, y eso es importante.
Cuéntenos, concejal, ahora Alcoy tiene ya montada la fireta de Nadal, artesanía local, productos tradicionales. ¿Qué ambientazo tienen ya este fin de semana, este puente ya, de hecho?
Sí, tenemos el día tradicional, porque son 10 años que llevamos con el tema del mercado del Nadal, en un parque muy... muy entrañable también, un parque, La Glorieta, que es céntrico, un parque modernista, y llevamos ya 10 años, como digo, organizando este mercado, que la diferencia, yo creo, o el valor que tiene es porque es comercio local. No son mercados que vienen, ¿no?, que se contratan de fuera y el producto es producto local, producto kilómetro cero.
Me encanta.
Y hay de todo. Hay desde producto de decorativo de la Navidad, libros, gastronomía y también muchísimas actividades a lo largo de este fin de semana y del que viene, porque son dos fines de semana seguidos. Y tenemos también mucho, mucho atractivo cultural, mucha actividad cultural, pues conciertos, rutas teatralizadas, magia para los más pequeños, cuentacuentos y bailes. Y quiero decir que estará el mercado en sí mismo, no solo ir y comprar, sino que al final también tiene mucha actividad para todos los públicos.
Es una propuesta estos fines de semana, sobre todo previos así a las fechas de Navidad, pero que ya estamos decorando la casa, que ya nos estamos viendo cuando nos falta algún detallito, alguna cosa.
Te falta un pequeñito Belén, lo compras
ahí. Aquí lo tienes. O es ya hemos empezado ya antes con los dulces, las pastitas y todo, pero ahora si los quieres de calidad y de producto kilómetro cero, este es el momento, ¿no? Acercarnos al COI y llenar las viandas, como decían.
Claro. Preparar las fiestas, claro que sí. Explíquenos un poco ese punto de encuentro que tienen, que es el Casal del Nadal.
Sí, bueno, es un espacio donde se recrea un poco toda la iconografía de nuestra Navidad. y aparte de un vídeo que explica los tres momentos clave, ¿no? Pues hay una representación de los reyes, las coronas, es un poco la casa del Tirisiti, que de eso también hablaremos. El Tirisiti es como nuestro abanderado, es nuestro embajador de la Navidad. Cuando empieza Tirisiti ya ha llegado la Navidad al COI, porque vienen a visitar el teatro del Tirisiti de Titelles muchísimos colegios de toda la comunidad valenciana desde el mes de noviembre hasta que acaban en Navidad las clases. Y bueno, una representación de todo eso es lo que podrán encontrar en el Casal del Nadal, que es una especie de museo, una sala expositiva, y donde también participan los grupos estos de escolares que vienen y hacen talleres, y es un espacio un poco abierto a la posibilidad, ¿no?, de que los coles que vienen puedan hacer allí talleres y compaginar un poco la visita al COI con el Tirisiti y el Casal del Nadal. Uh-huh. Hay mucha más oferta, cada vez tenemos más. Este año tenemos también una experiencia inmersiva que ya han participado en los coles, que es con gafas de estas de inmersión 3D, pues entran en el campamento real, ¿no? Y bueno, es una experiencia piloto este año. Si va bien, pues intentaremos alargarla y sobre todo crear esos gráficos más en relación a nuestra tradición, porque este año se ha hecho un poco así, ¿sabes?, con gráficos más habituales. Uh-huh. Pero sí que queríamos que representara un poco realmente la Navidad de aquí, con los personajes de aquí, y en eso pues estaremos estos próximos años. Y hay un montón de actividad también para escolares y para familias. Uh-huh. Durante todas estas semanas.
Yo quería pararme en ese Belén del Tirisiti, tan histórico, tan que, bueno, a lo mejor en la provincia de Alicante sí que es verdad que nos suena muchísimo, a lo mejor el resto de la comunidad valenciana le suena algo, y a lo mejor hay alguien que no lo conoce. ¿Cómo podríamos describir esa experiencia de lo que es el Belén de Tirisiti, que es bien de interés cultural, que está protegido?
Sí, bueno, es una cosa muy extraña por la afición que despierta el personaje. El personaje es un cascarrabias, porque además es que no es nada simpático el Tirisiti, no. Y es un poco una representación, como digo, con titelles, con marionetas de palo. Es de las más antiguas que hay, tiene mucha tradición porque es un Belén muy antiguo y sobre uh-huh. todo la forma de, ¿no? Y representa un poco lo que es la Navidad en el sentido del nacimiento del niño Jesús, la llegada de los Reyes Magos, pero también mezcla fiestas de moros y cristianos, una corrida de toros, voy a decir, que es una cosa muy estrafalaria, pero muy simpática. Sí. Y es siempre, claro, es en valenciano, pero aquí vienen ingleses, vienen holandeses a verlo, que yo no sé lo que entenderán, pero es que no hace falta, yo creo, que entender, es la puesta en escena,
claro.
Lo que al final hace el evento entrañable y sobre todo la interacción con el público, porque uh-huh. Tirisiti y el Sereno interaccionan con el público y ahí se crea como el espectáculo en general, ¿no?, del teatro.
Sí, sí, sí. Da igual las veces que los veas. Sí. Bueno, y a mí me encanta
te
verlo.
Recuerda tu niñez,
me,
¿no?
me recuerda a mi niñez. Yo le he podido ver una vez solamente, el resto lo he visto ya pues a través de las televisiones, a través de las redes sociales, a través de las pantallas, pero es que se te queda clavado la voz del Tirisiti. Sí. Y luego ya lo vas repitiendo y estamos todas las Navidades echando la bronca a la gente con el... Ya se te queda así. De verdad, es una tradición muy divertida que espero que la gente no se lo pierda, de verdad.
Bueno, pues para que vean los oyentes de Ser Viajeros la cantidad de cosas que se pueden hacer este uh-huh. fin de semana, el que viene, bueno, por supuesto, ya en pleno Reyes, el día 4 con el bando real, la cabalgata, el 5, la cabalgata más antigua que tenemos.
Hay que aprovechar todos estos días para ir al COI para dejar la carta, porque es lo más cerca que vas a estar de los Reyes Magos, es dejando la carta y en el COI.
Eso sí.
Porque tienen una sede ahí oficial que va directo a los Reyes Magos, es verdad.
Sí, sí, no, y además recibimos el fax. El burofax lo recibimos, claro, todos los años, que están a punto de llegar y se coloca ahí en la fachada de la Turisdinfo, o sea que nos avisan y todo de que están
ya. Bueno, y vendrán abrigados, sí, sí, porque ellos ya saben que al COI
Es lo que tiene.
En fin, hace frío y tienen que ir preparados para el momento, que pasan muchas horas ahí en la cabalgata. Bueno, muchísimas gracias, concejala, por atender la llamada de Ser Viajeros. Queríamos buscar eso, pues un destino muy especial que vive estas fiestas con esta tradición y este encanto. Y desde luego, por mucho que busquemos, siempre acabamos en Alcoy. No podemos evitarlo. Gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros y que sepáis que aquí sois bienvenidos y os esperamos a todos a compartir con nosotros nuestra Navidad.
Gracias.
Escriurem que tot no va ser fàcil. Cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem amb els dies.
Ràdio Gandia. Cadena Ser. Este año Hyundai Auto Almenar te trae la Feria Gandía. Sin desplazamientos, sin colas, sin esperas. Del 1 al 6 de diciembre, ven a Hyundai Auto Almenar y disfruta de precios de feria en toda la gama Hyundai. Solo por tiempo limitado en tu concesionario Hyundai Auto Almenar en Gandía o Denia. Recuerda, del 1 al 6 de diciembre, Hyundai Auto Almenar. Ven, elige y estrena. Así de fácil.
Llega Gandía, terra de emociones, donde tus celebraciones serán únicas. Cumpleaños, talleres o baby showers con parque de bolas, juegos y si lo necesitas, catering. 200 metros cuadrados a tu disposición en la calle 9 de octubre 51. Reserva tu evento ya en terrademociones.com.
Cuando paseas por la Avenida de la Paz en el Grao de Gandía, hay un aroma que te envuelve.
Es la Churrería del Puerto, abierta todos los días del año con churros y porras recién hechos. Y el chocolate más famoso de Gandía que, desde el 2011, es tradición para muchos.
Disfrútalo desde las 7 de la mañana en su acogedor salón o para llevar.
También crepes y gofres, siempre irresistibles.
La Churrería del Puerto, pruébanos, porque la calidez de los momentos se saborea aquí. Estas fiestas se viven en Restaurante Acuamarina. Consulta nuestros menús especiales desde 19 euros para tus celebraciones familiares o de empresa. Ambiente y sabor desde hoy y hasta el Día de Reyes. Reserva ya 962-84-20-22. Acuamarina Port, en primera línea de la playa de Gandía.
El puchero en pilota no es solo un plato, es el corazón de nuestra tradición. Gandía y su entorno celebran la Ruta del Puchero. Restaurantes de la zona te invitan a saborear la esencia de nuestra tierra. Toda la información se puede consultar en la web destisafor.com. Ven, disfruta desde ya y hasta febrero de 2026. Descubre el auténtico sabor valenciano y vota por el mejor puchero y la mejor pilota. Organiza Destisafor con la colaboración del Ayuntamiento de Gandía. Ruta del Puchero Gandía, té sabor.
Mare, en guai no digues res, eh?
Res de què?
El sopar no l'he fet jo. És de Ca Fuster.
I què penses que fas jo des de fa tres Nadals?
Cordera al forn, carrilla que es desfà i farcits per a compartir. Tria el teu menú de Nadal complet. Encarrega abans del 15 de desembre. 10% de descompte en compra anticipada. Som al carrer Sant Francesc de Borja 83 i al carrer Llarguer 12. O per WhatsApp al 653-671-099. Ca Fuster. Nosaltres cuinem. Tu celebres.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
Este otoño vive el encanto del interior. Descubre Temps de Interior, los mejores alojamientos, restaurantes y experiencias del interior de la Comunitat Valenciana. Ven, desconecta y respira. Temps de Interior, Turisme Comunitat Valenciana. Más en tempsdeinterior.com.
El turismo valenciano se merece estos premios. Este sábado 13 de diciembre, a partir de la 1 del mediodía, Inma Pardo y Santi Botella realizarán el programa Ser Viajeros en directo desde el Palacete Villa Elisa de Benicàssim y entregarán los premios Ser Viajeros Comunitat Valenciana, que reconocen la labor de quienes impulsan nuestro sector turístico. Síguelo en streaming en nuestra web y redes sociales y descubre destinos cercanos, gastronomía, cultura y rincones secretos que desearás conocer. Cadena Ser Comunitat Valenciana. Colaboran Ayuntamiento de Benicàssim y Turisme Comunitat Valenciana.
Comunidad Viajera.
Claro.
claro, por pedir, ¿no? Como hemos dicho al inicio del programa, nosotros pedimos viajes, Papá Noel, los Reyes Magos, pero claro, para pedir viajes hay que tener buenas ideas.
Claro. Y que te acompañe buena gente, y que sepa hacerlo bien.
Eso.
Y que te aseguren una aventura.
Eso es.
Y con él siempre, siempre hay una aventura. Y al fin del mundo siempre hay una aventura.
Bueno, Fernando Sánchez Heredero, ¿qué tal? De Viajes Azul Marino, ¿cómo estás?
Buenos días. Y de Oriente Medio, claro, de Oriente Medio.
Es que claro, nos sorprende con cada viaje y digo, ¿esto se organiza? Pues se organiza, lo va a organizar él, lo está organizando. De hecho, creo que quedan pocas plazas.
Desde una tierra gobernada por inmensos desiertos cautivos de su propia diversidad, desde auténticos océanos de arena hasta entornos montañosos sepultados por una erosión extrema y suelos rojos que parecen sacados de otro planeta.
Madre mía.
Una tierra de inmensa riqueza donde lo sagrado y lo mundano convergen en una danza cautivadora. Allí, antiguas historias y tradiciones arraigadas conviven con la modernidad y el progreso en una simbiosis que deleita los sentidos y despierta la curiosidad del alma más viajera.
Es que nos ha llegado poético.
Pero Fernando, en los últimos programas es verdad que no me acordaba que él se traía unos textos, pero sí. Que te estás volviendo muy poeta.
Bueno, es una introducción maravillosa para un país desconocido hasta para un turismo convencional, no para un turismo religioso. Es un país del que vamos a dar unas pinceladas, que es Arabia Saudita. Uh-huh. Es un destino emergente dentro de, y que está poniéndose de moda dentro de Oriente Medio. Uh-huh. Destino que ha sido enigmático, misterioso y muy cerrado hasta prácticamente hace muy pocos años.
Esto no se organiza normalmente. Yo no he visto muchos viajes.
Era muy difícil conseguir el visado si no era por turismo religioso. Pero cambió el régimen, asumió un nuevo regente y le dio la vuelta al asunto. Y ahora es, entre comillas, fácil sacarse un visado para entrar. Por la página web se hace, antes había que hacer muchísimos trámites y ahora es mucho más fácil. Entonces, cuestiones prácticas para ir a este país, pues bueno, el visado lo tenemos resuelto enseguida. Sí. ¿Cómo llegamos a este país? ¿Cómo llegamos? Desde Valencia, desde luego, está claro. Vamos con Turkish Airlines o desde Madrid.
Sí.
También hay compañía aérea propia de bandera, que es Saudia, y puedes volar directamente desde Madrid. Uh-huh. Entonces, el tema de cómo llegar, con un pasaporte en orden y una reserva y confirmación de hotel o un viaje organizado como nosotros vamos a hacer en febrero, al cual iré yo acompañando el viaje.
Que es un plus.
Es un plus. ¿Qué fechas tenéis previstas?
Pues mira, tenemos prevista la salida el 2 de febrero. Uh-huh. Y regresamos el 10. ¿Por qué febrero? Porque es entre noviembre y marzo son las mejores épocas para ir, porque ya sabéis, es un destino que meteorológicamente, si pasas ya del mes de marzo, pues hace muchísimo calor.
Es imposible.
Muchísimo calor. Tienes que estar todo el día con el aire acondicionado metido y bueno, al final, aire acondicionado, calor, catarro al canto, ¿no? Así que, bueno, el viaje que tenemos planteado, así, grosso modo, es llegaríamos a Riad, que es la capital del país. Riad, pues, que fue un asentamiento tribal en épocas pasadas y hoy es una metrópolis grandiosa, pero todavía alberga zonas que son patrimonio de la humanidad, zonas antiguas, como el barrio de Diriyat, todavía te puedes colar ahí en sus callejuelas, en sus zocos, en sus pequeños mercados y obtener el sabor de lo que era la zona esta antiguamente, ¿no? Para darte una idea de lo que es el país, se hará una visita al Museo Nacional para tener una visión histórica de lo que es el país y desde dónde partimos y dónde estamos actualmente, ¿no? Hay otra serie de visitas en Riad, como el Palacio de Almuraba o la Fortaleza de Almax, una serie de visitas para completar las primeras horas de viaje hacia este país, que para nosotros creo que será un destino puntero en los próximos años.
O sea, este es uno de los viajes que tú nos indicarías de cuáles son los destinos que se ponen de moda en 2026.
Exactamente.
Este es uno de
exactamente,
ellos.
Exactamente, sí, sí. Porque creo que guarda muchos secretos y estos secretos, que ahora hablaré sucintamente un poquito más adelante, merece la pena en sí mismos hacer un viaje con ellos. Desde Riad, pasando por zonas absolutamente lunares, o sea, son paisajes, no sé si habéis estado en la zona del Wadi Rum, de la sí. zona de los desiertos uh-huh. de Jordania, pues sí. El eso, tránsito eso. Entre, uh-huh. entre los lugares que vamos a visitar tienen este aspecto. Uh-huh. Desde Riad pasaríamos hacia la zona, hacia la ciudad más, segunda ciudad más sagrada del Islam, que es la ciudad de Medina, donde está enterrado el profeta Mahoma. Allí visitaríamos la mezquita más sagrada, donde está el profeta. Ahí no es posible entrar si no eres musulmán, pero sí que es posible caminar o estar en los alrededores, por supuesto con una vestimenta adecuada, uh-huh. En los alrededores, y la energía, la sensación de cuando va la gente a los rezos o sale en el atardecer, ya por eso mismo ya merece la pena hacer una visita a la zona de esta, o sea, a la zona de la mezquita de Medina.
Aparte que estás en un sitio tan emblemático, claro, con esa mezquita, que tienes que, aunque sea, pasar cerca, ¿no? Por lo menos impregnarte un poco del ambiente.
Exacto. Yo en algunas ocasiones, aunque no puedas entrar a los lugares, pero solamente respirar la sensación de estar en un lugar único en el mundo ya merece la pena, ¿vale? Entonces, desde Medina iríamos hacia la zona más icónica que hay en este momento, turísticamente hablando, en Arabia, que es la zona de Ula, la región de Ula. Seguro que habéis visto alguna foto de las tumbas, las tumbas funerarias de los nabateos en la ciudad de Egra. Egra, la segunda ciudad después de Petra, de los nabateos.
En Jordania.
Por contra de Petra, que es un lugar ya muy visitado, turísticamente hablando, la zona de Alula, con Egra a la cabeza, es una zona que todavía merece la pena.
O sea, también había nabateos en esa zona.
Claro, es que es la misma zona.
Son tan misteriosos. O
es
sea,
la es zona, que es... el sur de Jordania y el norte de vale, Arabia, vale. Es la zona nabatea. Mm. Y en Egra está la famosa figura del castillo, que es donde se hace todo el mundo la foto. Siempre que sale una foto de Arabia, sí, ahí te haces la foto al atardecer del castillo, que es una tumba funeraria de uno de los digamos dirigentes,
líderes claro. Es que se sabe poco de ellos, ¿no? Que eran comerciantes, sí. Que eran una civilización que tuvo un esplendor brutal y que desapareció de repente.
Exactamente, sí, uh-huh. Sí. Y luego hay una construcción moderna en esa zona, que es la Maraya. ¿Qué es la Maraya? La Maraya es una construcción que unos pueden pensar que es un disparate y otros una genialidad. Pues que es el edificio de espejos más grande del mundo. Vale. Es decir, tú vas paseando por allí y de repente ves un edificio donde se ven reflejados, como un espejismo, pues
todo
lo que tiene alrededor, ¿no? Y es un lugar de conciertos. Entonces la gente puede pensar y dice, bueno, esto es una rayada de parte del gobierno, es una genialidad que va a ser un edificio icónico también, sí, en su arquitectónicamente hablando.
Entonces, claro, ese contraste, ¿no?
Claro. Entonces, como diciendo, mira, yo quiero poner mi impronta también y vamos a hacer esta construcción y la tenemos ahí. De ahí vamos a subir hasta el norte, hasta Tabuk, la zona del desierto, la continuación del Wadi Rum, zona de wadis. Los wadis son como regueros, pero gigantescos, zonas de acuíferos, pero que merece la pena visitar porque son como grandes cañones, ¿no? Y ya finalmente volaríamos a la zona de Yeda, que es la parte de la costa del Mar Rojo.
A quien esté buscando una aventura que sea dentro de, pues, controlada, cómoda, contigo, con un gran guía, pues esta sería una buena opción.
Exacto.
Y decías todavía quedan plazas, ¿pocas?
Sí, pocas, pero todavía tenemos opciones. Y si queréis más información, en la página oficial de Turismo de Saudí, que es visitsaudi.com/es, ahí viene muchísima más información sobre los destinos más... que tienen más auge turístico, los que están más por potenciarse, o sea, toda la información sobre el destino, aparte de que me pueden venir a visitar a mí,
claro,
también.
Claro, para Fernando, hacerlo. Vamos, te lo explica todo, con todo marino, tipo, ¿no?, de detalles.
Eso es, sí.
Fantástico. Bueno, pues nada, apuntadito está en la lista, ¿va?
Métenos en la maleta, si
puedes. Como
muchas
siempre.
Gracias. Me compraré una maleta XXL para llevaros.
Sí. Un abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo grande, un beso grande.
¡Qué bien se está aquí! Viajando por la Terreta.
Claro, venimos de un gran viajero y se acaban de dar un fuerte abrazo, se acaban de saludar aquí Fernando Sánchez Heredero y Alejandro Noguera, que ya lo tenemos sentado en el estudio después de este abrazo que casi te ahoga. ¿Qué tal, Alejandro?
Pues muy bien, siempre encantado de saludar a Fernando.
Grandes amigos, además. Bueno, ya saben que Alejandro es el director del Museo Liber, el Museo de los Soldaditos de Plomo, que al margen de ser un museo maravilloso para poder visitar, sobre todo especialmente de cara a estas fechas, ¿no?, con niños, navidades, un museo que está en el centro del casco antiguo de la ciudad de Valencia, también organiza viajes y por eso Alejandro pues se pasa por aquí para hacernos pequeños adelantos de esos viajes que próximamente están previstos. Y este, desde luego, yo creo que es la primera vez que lo organizas, Alejandro.
Sí, es la primera vez que nos vamos a Camboya, que nos vamos a Oriente.
Esta música es de Camboya y la verdad es que allí el estilo musical...
Me resume muy bien cómo también es este tipo de viajes, del caos, pero no el caos, ¿no?
Exacto,
pero un poco la zona.
Bueno, ¿por qué Camboya? Vamos a empezar por ahí.
No nos vamos por la música.
No. ¿Música en directo?
No. Pero la verdad es que Camboya es un país de grandes contrastes. Nos vamos a ver el arte, nos vamos a ver la naturaleza, nos vamos a ver a la gente, que en Camboya la verdad es que para eso es un país maravilloso.
Claro, es un viaje que tiene fechas ya.
Sí, nos iremos del 15 al 24. Nos perdemos las fallas, pero vamos a ver otro tipo de fallas.
Este es el viaje de escape de fallas que organiza el Museo Liber.
Exactamente, para todo el que estar en fallas, bueno, pues ahí está Camboya.
15 a 24 de marzo y bueno, pues la idea es recorrer el antiguo imperio Khmer y no solo para hacerse la foto delante de los templos, la idea es entender pues la ingeniería, la religión, el arte y la tragedia de una civilización que dominó esta parte del sudeste asiático.
Bueno, es vocación didáctica del Museo Liber, ¿no? Siempre conocer la historia, conocer patrimonio del mundo en general, porque organizáis viajes por todo el mundo, pero bueno, en este caso es una zona muy concreta del planeta.
Sí, ya sabéis que, bueno, pues yo como arqueólogo, pues lo que me gusta es hacer una inmersión, intentar entender la cultura, la historia, la religión, etcétera, de cada país, intentar ayudar a leer las piedras, el urbanismo, intentar entender estas culturas para que empecemos a viajar antes, viajemos durante, viajemos después y así pues aprendamos de cada cultura y de cada diferencia.
¿Y por dónde comenzamos, Alejandro?
Bueno, pues viajamos a Phnom Penh, a la capital, porque es vital empezar por aquí, y no en los templos, porque para entender la Camboya antigua tenemos que mirar a los ojos la Camboya actual. Porque volaremos desde Valencia, pasaremos por Estambul y nos encontraremos con una ciudad con unos contrastes brutales. Edificios modernos que conviven con mercados tradicionales, con el Palacio Real, que es impresionante. Tiene una pagoda de plata con más de 5.000 baldosas, con metales preciosos. Y aquí es donde vamos a aplicar ese pensamiento crítico que nos gusta defender en el Museo Liber. Porque Camboya tiene una historia reciente trágica, tremenda. Aquí visitaremos el Museo del Genocidio, que se llama S21. Camboya tuvo, en el siglo XX, un tremendo genocidio que se aplicaron a sí mismos. Tuvo un gobierno que intentó implantar una dictadura en la cual todo aquel que no estaba de acuerdo pues no tenía cabida. Y en este museo pues veremos el centro de interrogatorios de los Jemeres Rojos. Es una visita dura, pero creo que necesaria para comprender esta historia reciente que ha tenido este país. Es un homenaje que debemos a las 18.000 personas que pasaron por allí, una generación perdida.
Bueno, empezáis ahí duro, ¿no? Pero necesario, ¿no? Para poder seguir y entender luego el viaje.
Eso es. Después de la capital, pues nos adentramos en el país, en la realidad del país, antes de la grandiosidad de Angkor, que es lo más conocido del país. Haremos algo que la mayoría de los circuitos no suelen hacer, que es detenernos en el antes. Para comprender Angkor, hemos visto el después, pues vamos a ver el antes. Visitaremos Sambor Prey Kuk. Son los templos del siglo VI que se construyeron antes de Angkor y que nos transmiten la filosofía india, hinduista, esa influencia que permitió dar a luz esos templos posteriores. Están en un bosque frondoso, con ladrillos que nos hablan de los orígenes de la influencia india que, fusionándose con la cultura camboyana, pues con ese sustrato local, pues crearon esa nueva cultura.
Madre mía.
Que es lo que nos dice, porque no siempre todo es piedra, que también visitáis también la naturaleza o dais sentido a la naturaleza, lo que nos estabas contando ahora, ¿verdad?
Claro, la naturaleza, la población...
todo hace una sociedad pues crezca o vaya hacia un sentido u otro.
Y eso es lo que crea una cultura como la que vamos a ver. Visitaremos una aldea flotante con Phong Kleang, con casas sobre pilotes de 9 metros... que les permiten sobrevivir a las crecidas de las aguas del lago Tonle Sap.
Eso me impresiona. Siempre que ves imágenes de esto, dices, madre mía, o sea, están sometidos totalmente a este tipo de crecidas que pueden afectar, incluso pueden acabar con su vida, ¿no?
Claro, allí tienen los monzones, y los monzones anuales. Entonces, se han adaptado a vivir a esas crecidas constantes con casas lacustres en las que, bueno, pues gracias al bambú, gracias a su ingeniería fluvial, pues sobreviven a todas estas inclemencias. Y es una ingeniería, una gestión del agua que a lo largo de los siglos han ido desarrollando y que nos permite quizá pues aprender de la resiliencia de estos pueblos.
Y de adaptarnos al medio y no que el medio se tenga que adaptar a nosotros, a la presencia humana. Sí, es verdad.
Y con unos medios que son, bueno, pues
muy limitados.
Muy limitados, pero no primitivos, porque en el fondo son avanzados en el conocimiento.
Seguimos.
Y finalmente llegamos a Siem Reap, que vamos a dedicar 4 días completos al Parque Arqueológico de Angkor. No se trata de verlo rápido y hacerse la foto, sino de comprender de verdad cuál era ese tremendo interés por la religión y cómo la plasmaron en templos, en esculturas. Aquí es donde haré conferencias, charlas, para poder comprender este Angkor Wat, el mayor templo religioso del mundo.
Es el mayor.
Es el mayor en extensión.
En extensión.
En hectáreas. Es increíble cómo dedicaron tiempo, cariño, arte, a a todo este enorme complejo. Y allí, pues claro, para comprender una cultura que nos es tan lejana, tan ajena, pues hay que comprender su cosmología, cómo está en el mapa del universo hindú en piedra. Luego visitaremos Angkor Thom, que forma parte de este complejo, el templo de Bayón, y allí pues nos observan grandes rostros sonrientes y tenemos que comprender el porqué de esas sonrisas, el porqué de esa placidez
de Buda,
de Buda, pero también algunos dicen es Buda, es el rey Jayavarman VII, es el mismo que se ha fusionado. Bueno, pues todas esas preguntas intentaré contestarlas.
Lo discutiréis allí,
in situ,
vamos.
In situ,
madre mía.
Delante
de la intensidad de viaje. Sí, sí, sí.
Bueno, la idea es intentar entrar en esas mentes, en esos.
Entender esa civilización, ¿no? Realmente, ¿no?
Claro.
Entender esa religión también. Todo.
Y disfrutar de la naturaleza porque están enmarcados entre una naturaleza en una selva maravillosa con también unos pájaros o unos, bueno, es que nos despertaremos con sonidos de la selva, que eso también es una verdadera maravilla.
Qué bien.
Y iremos también más allá de lo típico a Bantea Isrei, la ciudadela de las mujeres, que tiene unas tallas de la vida cotidiana, de lo que era para comprender, pues más allá de la religión, también cómo vivían estas personas que construyeron todos estos complejos. Y también Ben Meala, Mealea, seguramente pronunció fatal, un templo engullido por la selva, donde ahí la naturaleza y la arqueología se libran una batalla constante para ver quién toma el relevo del futuro. En una batalla estética preciosa, donde no sabes qué es más bonito.
Sí, una cosa u otra.
Sí.
Y cómo se van adaptando, lo que decíamos, uno a otro, ¿no? Cómo la naturaleza va adaptando esos muros, pero los muros también están puestos en ciertos sitios para que tenga una relevancia estética con la naturaleza. Y al final lo que tú dices, una unión, una fusión perfecta.
Estatuas rodeadas por unos árboles gigantescos y maravillosos.
Bueno, es un viaje que no es así de... Es de conocimiento, ¿no? Vamos a ponerle esa etiqueta.
Si es que se puede. Conocimiento iniciático, de disfrute. De...
Y reducido, ¿no? En número de personas.
Sí, vamos pocas personas porque para poder disfrutar, transmitir, pues tenemos que ser un grupo pequeño, un grupo reducido. Y así para no solo aprender, sino vivir esta.
Vivir la historia.
Esta historia.
Una experiencia inmersiva total.
Total.
Además, si vamos con un experto como tú, Alejandro, eso es
una
maravilla, es un regalo maravilloso.
Bueno, hay plazas, entiendo, ¿no? Aún hay tiempo,
¿qué
tienen que hacer la gente que esté interesada?
Pues
es un buen regalo, ¿eh? De verdad, estas Navidades,
hablando
estas
de regalos,
fiestas,
hablando
de regalos,
hablando de eso en el programa.
Los mejores regalos creo que son las experiencias,
sin duda.
Porque las cosas...
Y los viajes, los demás.
Se
la
tienen,
mejor herencia
pero,
en vida, siempre lo digo.
Sí. Y entonces, pues, entrar en la página web del Museo Liber, ahí está toda la información y, bueno, pues también en nuestras redes sociales y, bueno, pues ahí tiene toda la información, pueden llamarnos, pueden escribirnos y a través de nosotros, Museo Liber, pues apuntarse.
Muy
bien.
Fantástico, madre mía, ya tenemos dos grandes viajes en este Ser Viajeros, ya recta final para acabar este año, dos propuestas que nos han hecho los que más viajan de todos, sobre todo porque siempre son viajes fuera de la comunidad, son
es
viajes
que estamos
por
manifestando,
el mundo.
Inma, ya este mes de diciembre, ya que se va acabando el año, estamos manifestando para en el 2026
nuestros
seguir viajando
intereses,
más.
Intereses, exactamente. Bueno, menos mal que hemos empezado por la terreta, porque nos gusta siempre no dejar de lado, por supuesto, la comunidad valenciana, pero desde luego dos viajes a tener muy en cuenta. Uh-huh. Bueno, Alejandro, pues ya prácticamente feliz Navidad y feliz año.
Ya se puede empezar a decir, ¿no?
Sí.
Os invito al museo, seguimos teniendo la exposición de cine en miniatura.
Maravillosa.
Que es algo que para seguir con la terreta, pues
claro,
se puede visitar en cualquier momento en la calle Caballeros. Y feliz
todo.
Fiestas.
Nos feliz
vemos,
vida.
Nos vemos en enero, seguramente, seguro. Bueno, muchísimas
adiós,
gracias, Alex.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Radio Gandía. Cadena Ser.
Desde el Complejo Gastronómico San Marcos, queremos desearte una Navidad llena de magia, alegría y momentos inolvidables junto a quienes más quieres. En estas fechas tan especiales, hay que celebrarlo. ¡Felices fiestas!
Este año Hyundai Auto Almenar te trae la Feria Gandía. Sin desplazamientos, sin colas, sin esperas. Del 1 al 6 de diciembre, ven a Hyundai Auto Almenar y disfruta de precios de feria en toda la gama Hyundai. Solo por tiempo limitado en tu concesionario Hyundai Auto Almenar en Gandía o Denia. Recuerda, del 1 al 6 de diciembre, Hyundai Auto Almenar. Ven, elige y estrena. Así de fácil.
En HCB Denia cuidamos tu imagen y bienestar. Ponemos en marcha nuestro nuevo servicio de cirugía plástica y reparadora con el prestigioso equipo internacional del Dr. Refat Karim. Desde retoques estéticos hasta reconstrucciones complejas. Cirugía de pechos, facial, corporal, dermatológica, oncológica y cirugía reconstructiva ginecológica y urológica. Camino de Gandía 45. Visítanos en hcbhospitales.com. Elige HCB Denia, porque son más que un hospital.
En Autosweden Volvo en Gandía tenemos unos descuentos especiales por motivo de la Feria de Valencia y el 30.